Hoy comenzó la 11ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, para conocer un poco más al respecto, estamos ya en línea con Gonzalo Tancredi, que es astrónomo y estará participando de la semana. Su participación será, bueno, asistir a distintos liceos del interior del país para dar clases vinculadas a la ciencia. Lo que él explicó es que él propondrá cierta cantidad de temas a los distintos liceos y cada liceo elegirá el tema que más le guste en las clases que él dará, por supuesto, vinculadas a la astronomía. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Muy bien, acá justo terminando el acto de inauguración de la semana.
Bien, bueno, vamos con el titular, ya que te tenemos ahí. ¿Cómo estuvo el acto de la organización de esta 11ª Semana de la Ciencia y de la Tecnología?
Y bueno, hubo una buena participación de escolares iniciales que vinieron a no solo presenciar el acto, sino también disfrutar de una actividad de divulgación científica que consistió en unos monólogos científicos a cargo de un grupo que se conoce como Bardo Científico, en el cual participaron aquí, en este caso, químicos y matemáticos, presentando la ciencia de una forma amena, divertida, contando un poco, bueno, una especie de stand-up científico en el cual mezclan su experiencia personal con una presentación novedosa y jocosa.
Bien, ahora, esto me parece que va un poco con el espíritu de la Semana de la Ciencia, con el objetivo. Contanos un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes desean al organizar este evento tan importante?
Bueno, sin duda el objetivo central de la semana es divulgar la ciencia, o sea, presentar la ciencia como algo en la cual uno se puede involucrar, uno debe conocer, uno debe saber lo que es la ciencia y debe también conocer los resultados de la investigación científica que se desarrolla en el país. Se habla mucho de la alfabetización científica que es necesario hoy en día para el hombre moderno, o sea, ya no basta con saber leer y escribir, sino también hay que saber de ciencia, o sea, porque estamos involucrados en un mundo en el cual la ciencia está permanentemente presente y bueno, y es necesario entonces poder hacer uso de esa ciencia en forma inteligente. Bien. Por eso entonces la importancia de esta semana.
Gonzalo, mencionaste un título, algo que me gustaría comenzar a ahondar ya mismo en ello. Alfabetización de la ciencia. Porque justamente ahí uno se da cuenta de que la ciencia es como un conocimiento especializado, muchas veces de difícil acceso, con un lenguaje propio. ¿Va por ahí la línea de alfabetizar en ciencia?
Sí, o sea, es hacer uso del conocimiento científico en forma responsable. Como yo decía, digamos, hoy en día para ser un hombre moderno es necesario conocer de ciencia. Hay decisiones que toma la sociedad que involucran el conocimiento, el tener conocimiento científico. Esas decisiones no pueden ser tomadas por cualquiera, sino deben ser tomadas por las personas que tengan una base para definir, tomar esa decisión. Y eso debe ser toda la sociedad en la medida que toda la sociedad tenga acceso a la investigación y al conocimiento científico. Entonces, es tratar de acercar la ciencia para que toda la sociedad en su conjunto pueda ser parte de las decisiones que involucran el tema científico.
Bien, ¿cómo ha sido tu participación, digamos, anteriormente en la Semana de la Ciencia?
Bueno, yo he estado desde el inicio de la semana, digamos. Fuimos un poco los que impulsamos el desarrollo de la semana en el año 2006 y he participado de la comisión organizadora de la semana desde su inicio, pero también no solo como organizador, sino como parte en lo que tú mencionas, o sea, el hecho de ir a las escuelas y liceos de todo el país a divulgar ciencia. La semana se estructura básicamente en dos líneas de actividades. Por una parte, las jornadas de puertas abiertas que ofrecen los museos y los centros de investigación científica, las facultades. Y por otra parte, un conjunto importante de más de 200 investigadores de todas las disciplinas científicas que van al interior del país y a Montevideo a tanto escuelas, liceos como otro tipo de centros, a presentar temas de interés científico, presentar resultados de sus investigaciones o presentar temas que pueden interesar a la población. eso se estructura a partir de una especie de oferta y demanda, o sea, hay una oferta por parte de los investigadores, los temas a los cuales puede divulgar, y una demanda por parte de las instituciones de escolares y liciales, en las cuales a partir de esa oferta eligen qué charla. Y eso ha sido una actividad muy rica, digamos, a lo largo de estos 10, bueno, esta es la 11ª edición. En mi caso particular he visitado muchos lugares del interior, digamos, lugares en los cuales desconocía casi su existencia. Te puedo decir que, por ejemplo, he dado charlas en Tacuarembó, en Florida, en Cardal, en Chapicuí, en San Luis al Medio, digamos, lugares en los cuales uno, capaz que mucha gente de la audiencia recién escucha de que existen, bueno, ahí existen centros educativos que están ávidos de conocer la actividad científica uruguaya.
Bien, ahora te comento con respecto a los temas. Te engancho con dos preguntas. La primera, bueno, vos vas a proponer temas, pero tú también me dijiste una reflexión interesante, ¿no? Que todo hombre moderno debe estar alfabetizado en ciencia, debe tener conciencia para vivir en el mundo en el cual nos toca vivir. Lo que te quiero preguntar es justamente, como astrónomo, ¿cuáles son los temas que tú notás que sería más interesante que conociéramos, que uno debe saber, como para arrancar a pensar en qué temas te pediríamos si tuviésemos que hacerlo, ¿no?
Bueno, en mi caso, digamos, yo he manejado tres charlas de divulgación, una referida a los procesos de interacción entre el Sol y la Tierra. Sí. O sea, ser conscientes de que la Tierra no está aislada en el universo, sino que hay una dependencia muy importante, total, digamos, de la actividad en la Tierra en relación al Sol. El Sol nos brinda la energía, pero también es una fuente de radiación energética que puede afectar la vida aquí en la Tierra, y que a su vez es un Sol que tiene cambios, que ha tenido cambios a lo largo de la historia, cambios lentos, pero que hay que tener presente. Entonces, una de las charlas está referida justamente a analizar los diferentes procesos de interacción entre el Sol y la Tierra, y cómo nos pueden afectar y cómo nos afectarán cada vez más en una sociedad avanzada, en una sociedad tecnológicamente dependiente como la que tenemos hoy en día, en particular cómo pueden afectar a los satélites artificiales. Otra de las charlas que brindo es referida a las catástrofes que pueden tener origen en eventos extraterrestres, o sea, por ejemplo, digamos, tener conciencia de el peligro que pueden significar los impactos de asteroides y cometas contra la Tierra, o la explosión de una estrella cercana. O sea, tratar de justamente, nuevamente, ser conscientes de que la Tierra está inmersa en un ambiente que puede tener sus peligros, y que somos hoy en día conscientes de esa realidad y que nos podemos proteger de algunos de estos.
Una consulta, ¿la Tierra en relación al universo es como un grano de arena en relación a una playa?
Sí, sin duda, digo, más pequeña aún, pero la Tierra es tremendamente insignificante con respecto al universo, y más aún, digamos, con respecto, por ejemplo, a nuestro ambiente más cercano, que es nuestra galaxia. Somos un planeta de los tantos que pueden estar orbitando en torno a los cientos de millones de estrellas que pertenecen a nuestra galaxia, la Vía Láctea.
¿Podría haber un asteroide de mayor porte que la Tierra? ¿Puede existir, o sea, en el universo?
En realidad el término asteroide hace referencia justamente a objetos más bien pequeños que pueden llegar a afectar. O sea, los asteroides son objetos rocosos de menor tamaño que la Tierra, pero sí, lo que hay son planetas más grandes que la Tierra. Nuestro sistema solar tiene un planeta muchísimo más grande que la Tierra, que Júpiter o Saturno, y hay planetas aún mayores que estos en torno a otras estrellas. Lo que sí, digamos, estos pequeños objetos, como son mucho más numerosos que la Tierra, que pueden estar orbitando en órbitas que cruzan la órbita de la Tierra, pueden llegar a colisionar con nuestro planeta, y ese es un poco uno de los peligros que uno debe ser consciente, y que hoy en día, con la tecnología, somos capaces de reconocer y poder tomar acciones para poder mitigar. Y finalmente, otra de las charlas que brindo es en relación a por qué Plutón dejó de ser considerado un planeta en el sistema solar, y en particular la participación que tuvimos la comunidad uruguaya o los uruguayos en esa definición de importancia para la astronomía como en la definición del término planeta.
Bien.
Esas son, digamos, algunas, pero tengo otros colegas, digamos, de mi propio departamento de astronomía que brindan otro tipo de charlas, y la variedad de charlas es tremenda, digamos. Claro. Hay charlas en todos los temas de la ciencia,
o sea, que no se puede imaginar. O sea que Plutón fue echado, digamos, del sistema solar. Te da un poco de lástima, Plutón.
El término no sería que Plutón fue echado.
Lo bajaron de categoría, claro.
Exactamente.
¿Y qué es Plutón hoy en día? ¿Cómo quedó categorizado?
Se considera como planeta enano.
Planeta enano.
Planeta enano, digamos, es un nuevo término que involucra a Plutón y a otros objetos de similar
carácter. Bien, bien. Y con respecto a, bueno, ¿qué es lo que te piden los chicos, los adolescentes, los niños? ¿Cuáles son las charlas que vos notás que tienen más llegada?
En mi caso particular, cualquiera de las tres las he brindado, ya te digo, en muy diversos lugares. En este año, por ejemplo, digamos, ya tengo comprometido una charla en un liceo en la ciudad de Libertad sobre la interacción entre el Sol y la Tierra, y también creo que otra en el departamento de Colonia, pero que todavía se están ajustando un poco los lugares y las fechas.
Bien, bien. Bueno, Gonzalo, resta solamente desearte éxito y bueno, que sigas justamente esta semana de la ciencia, ¿no? Con todos los temas que nos proponen, en tu caso con la astronomía. Ahora, por último, ¿cómo está la astronomía en Uruguay en materia de los liceos, etcétera? ¿Sigue siendo, es una materia que siguen demostrando interés los chiquilines? ¿Cómo es la realidad de la astronomía?
O sea, la astronomía, digo, lo que ha ocurrido, se sigue manteniendo como una asignatura en cuarto año del ciclo liceal o primer año del bachillerato, con 2 horas semanales, antes había 3 horas semanales. Creo que una importancia, un cambio importante que ha habido en los últimos años es la presencia de observatorios en los liceos. En muchos liceos, tanto de Montevideo como en el interior, hay observatorios en los cuales los chicos que les interesa un poco más la disciplina pueden acercarse a realizar actividades.
Cuando decís observatorio, ¿qué tecnologías están involucradas?
Tienen pequeños telescopios que les permiten hacer observaciones. Claro. En algunos casos, como por ejemplo aquí el del IABA, ya no solo cuenta con pequeños telescopios, sino con instrumental para la detección, cámaras digitales que permiten hacer algún tipo de tarea. Entonces, eso abre todas unas posibilidades, quizás para los que estén más interesados, que los que les interese un poco más la temática astronómica. Entonces, eso creo que es un avance importante en el hecho de buscar esos que tienen un poco más de inquietudes y que pueden trabajar realizando algún tipo de observación.
Perfecto. Gonzalo, te agradecemos 2 minutos en la mañana a Uniradio. Ha sido muy amable.
Bueno, a las órdenes.
Hablamos con Gonzalo Tancredi, él es astrónomo y está vinculado, bueno, a la organización de esta 11ª Semana de la Ciencia y la Tecnología.